es el ambiente que genera el deporte. Me parece que es un acto social también incluso y bueno, a mí me gusta.
Mola. Sí. ¿Y practicarlo?
Practicarlo también, vamos practicando.
O sea, un poquito de gimnasio, un poquito de correr por ahí. Sí.
Nosotros nos hacemos 12...
Jaime sí. Mira raro, en plan, y Jesús
sí, no, porque nos, me mira, porque nosotros llegamos a Madrid, dejamos la maleta y solemos caminar de la orden de entre 8 y 12 kilómetros al día. Entonces esto creo que cuenta como deporte. Luego en medio nos tomamos un vino. ¿Eh? Sí, también un poquito de resveratrol.
Es verdad que yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no hago deporte. Antes sí practicaba vela y piragüismo, viviendo en una isla, es normal. Pero si Carol me permite la broma, yo soy más como nuestra batería Tony Jurado.
¿Cómo es él?
Pues que no hacemos mucho.
Vale. O sea, que eres más de sillón, ¿no? De verlo en la tele y tal.
No, me gusta mucho caminar con ella, donde podemos hablar y donde, bueno, los niveles de colesterol.
Pero caminar es importante. Ayer lo decíamos, ayer vino por aquí un actor que estuvo en Hospital Central, Ángel Pardo, que está haciendo ahora una obra de teatro en Madrid. Y se conserva
como...
Porque camina mucho.
Y camina.
Caminar es uno de los deportes más saludables y sobre todo depende qué edad. Porque muchas veces llegamos a ciertas edades y dices, venga, me voy a poner a correr, que me tengo que poner en forma. Y el impacto no es bueno para las articulaciones y al final acabas con más contracturas, ¿no? Y más, como dice Jaime, sí, más dolores que beneficios. Creo que caminar a mí me sienta muy bien y además psicológicamente te ahorras
la cantidad de canciones y escuchas que hemos hecho juntos caminando, pues a la hora de poder escoger las canciones, a la hora de escoger las canciones que teníamos más de 40, a la hora de ir a Nashville, por ejemplo, a la hora de escoger, incluso a la hora de encontrar y de escuchar canciones como esta versión que hemos escuchado de Me Quedo Contigo, es cuando los dos nos miramos y decimos, wow, vaya pedazo de tema.
¿Sabes? Que, como bien decías, la música va muy ligada al deporte, ¿no? Incluso en algunas maratones dicen que está prohibido escuchar música porque es un estimulante, ¿no? Para poder todos ir en igual de condiciones. Entonces, bueno, va muy ligada. Yo lo que hice en casa es decirle a mi marido, pues mira, vamos a hacer una cosa, como esto es un equipo y vamos por departamentos, tú haces el deporte y yo te pongo la música.
Vale.
Y ahí vamos.
¿Y él ha cumplido? O...
Sí, ha cumplido.
Vale.
Cumplido.
A mí me molan las preguntas frikis.
A ver.
¿Sería posible que ese grupo fuera así si os llevaseis peor? Porque yo noto un buen rollo fantástico entre vosotros. ¿Es posible cantar bien o componer bien si os llevarais mal?
Sí, porque ha sucedido.
Sí, eso
no, no llevarnos mal, pero hemos tenido peloteras.
Habéis tenido broncas, ¿no?
Sí. No, broncas sí. No. La bronca.
B mayúscula, ¿no?
Pero, y además una cosa, lo tengo que reconocer hoy aquí y ahora, siempre es culpa mía.
Haces muy bien.
Me gusta que lo hagas públicamente, este reconocimiento.
Siempre es culpa
mía.
¿Alguna vez ha pasado que andando hayáis inventado un ritmo, una melodía, algo, y se os haya olvidado a los dos?
Se nos haya olvidado.
Sí, olvidado.
Sí,
oye, ¿cómo era? ¿Cómo era?
Que tenéis
ahí
una melodía en la cabeza.
Sí, claro, pasa.
Y muchas veces, mira, hay una cosa, a mí por mi trabajo de actriz, me gusta fijarme mucho en la gente, lo hacía desde muy jovencita, ¿no? Fijarme, inventarme una historia de cómo puede ser su vida, pues en función de lo que ves, ¿no? De cómo camina o de lo que hace en ese momento. Uh-huh. Y Jaime también solía hacer ese ejercicio por curiosidad. Y pasamos mucho tiempo...
Un poco rollo Sherlock Holmes.
Sí. Ajá. Pero él, bueno, pues él se inspiraba, él ve historias y pasamos muchísimo tiempo en los aeropuertos. Y no sabes qué cantidad de historias y de canciones y haces. Le digo, mira esa pareja cómo se está despidiendo. Mira lo que le está diciendo él. No, pues es en la que se queda. Y de pronto me dice, esto es tema de canción. Y efectivamente, pues a lo mejor a la semana siguiente viene y dice, ¿te acuerdas? Mira, he escrito este tema. Se suele inspirar mucho en las pelis, en caminando, cogemos muchas ideas. Escuchamos mucha música también cuando salimos a caminar. Uh-huh. Y de ahí, bueno, pues coges un poco de inspiración o de cómo quieres que suene alguna canción.
Mola. Y por ejemplo, Carol, cuando tienes que rellenar el típico papel, Carolina Cerezuela, pim, pam, pim, pam, profesión, ¿qué pones?
Yo, pues le echo un morro, yo pongo empresaria.
Ole.
¿Qué te parece? No. Sí, porque ¿qué pones, no? Es que al final, mira, lo hablábamos en Estados Unidos, quien estudia la carrera artística es una carrera muy amplia y el actor sabe cantar, bailar, interpretar, incluso tocar algún instrumento. O sea, cuando tú estudias una carrera artística es muy completa. En Estados Unidos e incluso en Europa. Y en España te dicen, ¿qué quieres ser? ¿Cantante? Pues ala, ya tienes que ser cantante el resto de tu vida. Porque si das un pasito a interpretaciones, ¡ah, y ahora estás interpretando! Y dices, bueno, es que todo es la magia de la interpretación. Cambia un poco el vehículo. Una es más una expresión corporal y en otra es una expresión más vocal. Pero al final todo va ligado a esa interpretación desde que te subes en un escenario a hacer una presentación de una gala o te metes en el papel de un personaje o Jaime te trae una canción y tienes que hacerla tuya y sentirla y montarte tu historia para poder interpretarla
con
la voz.
¿Lo tenías en la cabeza? ¿Dedicarte a la canción alguna vez o no?
Sí. Mira, hay una revista...
Pero no encontraba a la persona adecuada.
Me faltaba el cantautor.
Muy bien, tuvo que ser ahí en el finger, en el finger.
¿Sabes que me faltaba el cantautor? Porque es verdad que yo siempre decía, y tengo una revista que yo tengo 20 años, y me dicen, yo estudié Derecho Laboral. Acabé luego trabajando por otros derroteros.
Para poder más cosas, sí, profesión, actriz, cantante, abogada.
Pero teniendo esos estudios, cuando me dicen, si no fueras actriz, ¿a qué te dedicarías? Y yo digo, me encantaría ser cantante. Fíjate, con 20 años, ¿eh? Pero es verdad que yo no compongo, no tocaba por aquel entonces ningún instrumento, ahora lo intento. Y me faltaba dar forma, me faltaba Jaime. Es verdad que lo que yo he hecho es quiero darle mucha parte de mérito a él, porque ando como muy acolchada, ¿no? Es un gran profesional de 20 años de carrera a la espalda, con 8 o 9 discos en el mercado, con una experiencia a los directos brutal, que te lo pone todo fácil, y lo único que tienes que hacer es cantar. O sea, la locura era decir que no, porque esas circunstancias no se iba a repetir más en mi vida. Y mira.
Oye, ¿y algún musical? Esto de unir música, o sea, canción y actuación, ¿no te ha tentado ahí?
Bueno, en mis años de interpretación en el teatro hicimos I Hate You, My Darling, de Dorothy Parker, que era un musical, Te Odio, Amor Mío, bueno, fue una adaptación, y la obra se llamaba Te Odio, Amor Mío, y tenía parte musical, pero...
Ya, pero como están de moda igual,
pero
oye.
No.
Pero los productores de teatro, que sepáis que aquí tenéis una opción. No,
hace muchos años, pero no. Nosotros estamos aquí con nuestro disco Detrás del Corazón.
Oye, que es por lo que han venido aquí, ¿eh? Detrás del Corazón. ¿Os veremos pronto en el escenario? Sí, supongo.
Mira,
que sí, ¿no?
Estáis todos más que invitados. Ajá.
Todos los oyentes, dice.
Todos los oyentes. Sí, mira, todos los oyentes que quieran venir.
No es por presumir, Carol, pero habría que llenar unos Bernabéus.
Son muchos, ¿eh?
Todos.
Yeah,
por presumir.
Eso es verdad. Bueno, pues parte de los que nos estáis escuchando, que tengáis interés en venir el día 13 de junio en la sala, la mítica sala que todos conocen, Galilei, a las 9:30, 13 de junio. Quien esté interesado en venir solamente tiene que escribirnos un correo.
¿Ah, sí?
A contratación Anglada Cerezuela.
Contratación arroba Anglada Cerezuela.
Eso es, digo, me falta un arroba en algún sitio. Contratación arroba angladacerezuela.com y diciendo que quiere venir, y ahí ya le explicaremos un poco cómo tiene que hacer. Y por supuesto, vosotros estáis, os vamos a pasar lista.
Pablos, poned ahí los Pablos. Pablos.
Para ser internacionales, Pols.
Los Pols. Sí.
Mola, ¿y nosotros?
Los Angladas.
Angladas, en Sarasola.
Un día le dijeron Jaime Cerezuela y decía,
Por ahí sí que no.
No somos hermanos. En fin,
hablando de esto, creo que siempre bromeamos de eso, que soy el hermano mayor que ella nunca ha tenido, ¿eh? Entonces, bueno
aunque,
el primo.
Aunque te imaginaba al principio algo más mayor. O sea, un señor con sombrero
Sí. Porque yo tengo mis 46 años y 500 noches.
Chicos, un auténtico placer que hayáis pasado por Radio Marca. Otro día, Carolina, hablamos de tenis, ¿eh? Me dicen que es complicado hablar con Charlie también de vez en cuando.
Bueno, ¿sabes?
Bueno,
¿sabes qué pasa? Que tiene unos cuantos...
Está David Sánchez, que siempre tiene mucha pelotera con él a través de las redes sociales.
Pelotera complicidad.
Pelotera buena.
Buena, sí.
Bueno, pues mira, esto que
se van troleando unos a otros.
Que dicen que no se sabe conciliar, ¿no? La típica pregunta a las mujeres, ¿cómo conciliáis la vida familiar y profesional? Que se lo pregunten también a Charlie, que la concilia maravillosamente bien con mis tres niños en este momento y el partido que empezará en breve.
Por cierto, pregunta de deporte. ¿Has jugado al parchís? Una partida de parchís con Charlie y con Rafa.
No, con Charlie y con Rafa.
¿Has atrevido?
No. Con Charlie y con Rafa no. Me gustaría, te diré. Porque con Charlie sí que las juego.
Y el otro día...
Y con Anglada. Y no sabes las que montamos, ¿eh?
Lanzamos el reto, ¿eh?
Mira, puedo presumir que le he ganado una vez a Charlie al parchís, ¿eh? Puedo
presumir.
Pero el otro día, esta mujer nos pegó una paliza.
¡Vamos! Gracias, chicos. Hasta la próxima.
Detrás del corazón.
Enseguida hablamos de motor.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Los mejores jinetes y caballos del mundo se dan cita en el Club de Campo Villa de Madrid del 17 al 19 de mayo en la 109 edición del concurso de saltos internacional de Madrid. el mejor plan para toda la familia con música en directo, vilas comercial, polipark, talleres y mucho más. Entradas disponibles en marcaentradas.com.
Marca Motor con Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Como días, todos los jueves, te dejé solo la semana pasada con, sí, con Pablo López, pero bien, no, le enseñaste.
No me llevaste al Gran Premio.
Bueno, oye, podías venir, que además de Gran Premio había salón en Barcelona, ¿no?
Efectivamente.
Un año en Madrid, otro en Barcelona.
No.
Ah, no, este siempre es en Barcelona y coincide, sí, con el Gran Premio además.
Sí, efectivamente.
Estaban por allí las marcas. Vi a Jesús Presa, por ejemplo, uno de los directivos de comunicación.
¿Qué tal? ¿Qué se comenta de que va a haber Gran Premio, no va a haber Gran Premio el año que viene?
Mala pinta.
Mala pinta.
Muy mala pinta. Ya sabes que además este pasado martes se confirmó lo que ya pues todo el mundo daba en el paddock por hecho. Incluso ya se decía que iba a ser el martes. Que era que Holanda tiene nuevo Gran Premio, también llega el de Vietnam, son dos nuevos, ya hay 21 grandes premios, tienen que caer, bueno, pues tienen que caer varios. El que primero cae es México, y luego la cosa está entre Alemania y España, y ya veremos.
Bueno, en España falta un Gran Premio de Fórmula E, que a lo mejor sería una buena posibilidad, ¿no? O sea, bueno, siempre hay... Se cierran puertas, pero saben, se pueden abrir otras, ¿no?
Sí, eso desde luego, eso desde luego.
Efectivamente. Y la resistencia, ¿dónde está...? Bueno, ya el año que viene no estará Fernando Alonso, pero...
No.
Pero la resistencia también puede ser una buena posibilidad. Yo creo que, bueno, si se trabaja y se buscan nuevas posibilidades... Yo creo que la Fórmula 1 ha perdido interés y...
No, eso...
Y está
eso
claro, es después de ver la carrera del otro día, y bueno, yo creo que hay nuevas posibilidades, que no se acaba nada con la Fórmula 1, vamos.
Eso es evidente. Bueno, veremos hacia dónde nos llevan los coches que van rápido. Nosotros tenemos coches que cumplen las normas de circulación y vamos a hablar precisamente de eso, de normas, porque cada vez más, y lo estamos leyendo en los periódicos día sí, día también, hay nuevas regulaciones para los coches. Sí, alguna precisamente nos llega desde Holanda, ¿no? Desde Ámsterdam.
Está claro que tenemos que adaptarnos. Como la película de Chaplin, Tiempos Modernos, pues es que...
Es lo que toca.
Y sí, la noticia es que Ámsterdam, que ya es una ciudad bastante humanizada, por cierto, porque hay muchísimo tráfico de bicicletas, todos lo sabemos, es una de las ciudades del mundo, si no la que más... que más tráfico de bicicletas tiene, la gente utiliza la bicicleta normalmente, a pesar de que es un país frío y que llueve, pero bueno, la gente es un país plano, sí, también es verdad, pero bueno, ahora mismo hay soluciones para mejorar esas posibilidades, la bici eléctrica es una de ellas. Yo lo que quiero decir es que Ámsterdam va a prohibir los vehículos animados por motores térmicos a partir de 2030. Es decir, estamos hablando de 2030, no estamos hablando de mañana. Pero bueno, las ciudades es lo que, como tú dices, es lo que toca y va a seguir tocando. Y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Hemos tenido la ventaja de poder circular en las ciudades normalmente con automóviles, pero bueno, pero llega el momento en que esto pues está acabando, ¿no? Y yo creo que lo tenemos que tomar como una evolución normal y como una posibilidad de utilizar otros medios de transporte, de que las ciudades se humanicen y mejoren con el transporte público. En fin, yo creo que no debemos rasgarnos la vestidura ni ponernos en plan... pero también hay una cosa clara, que si hablamos de medidas ecológicas, los ecologistas también tenemos que ponernos de acuerdo. En definitiva, los que nos movemos en el automóvil tenemos que ponernos de acuerdo con los ecologistas para llegar a soluciones que satisfagan a todos, ¿no? Entonces, bueno. Luego, también hay otra noticia que ha surgido esta semana, que la sanidad pública estudia prohibir fumar en los coches de particulares. Bueno, yo entiendo...
Eso ya en nuestro país.
Sí,
eso
en, nuestro
ya
país.
En nuestro país.
Yo entiendo que prohibir fumar en los coches particulares, si van niños, por ejemplo, o otros adultos que no quieren que se fume, pues bueno, yo creo que podría... contemplarse.
En los vehículos públicos, léase
ya está prohibido.
Taxis,
exactamente, eso
autobuses,
no
eso ya está
eso
prohibido.
Eso no lo vamos a discutir. Pero bueno, en mi coche, como en mi casa, salvo que no haya terceros que sufran, ya estoy pensando en los niños, pues yo creo que debería dejarse a la libre disposición de cada uno. Yo entiendo también que todo se debe solucionar también con formación, con educación, y decirle al fumador que en un coche que vayan niños, pues no debería fumar. Yo creo que es, y cuando generalmente son sus hijos, no serán nuestros hijos, con lo cual perjudicarles. Otra cosa es que neguemos la mayor y pensemos que, bueno, que fumar en el coche, que a los ocupantes del coche no les perjudica, con lo cual es un error de base. Entonces, bueno, yo entiendo que si yo voy en mi coche, pues podría fumar, porque si voy solo, podría fumar, ¿por qué no? Porque es mi espacio, ¿no? Y mi espacio es lo mismo que mi casa. Lo que pasa que, bueno, que yo creo que hay también otros grupos de la sociedad que pretenden que hagamos lo que ellos quieren de una manera quizá, bajo mi punto de vista, irracional. Yo defiendo que los niños no deben sufrir mis vicios. Yo no fumo, ¿eh? O sea, que lo que quiero decir esto, que no estoy defendiendo al fumador, sí, porque
no,
yo sea
no,
parte
que no te va, que no
interesada,
te va.
No, al contrario. Pero que lo que quiero decir es que yo entiendo que en un coche, pues bueno, pues es como si dentro de nada pues nos van a obligar a oír música clásica porque nos tranquiliza y vamos a ser más seguros oyendo a Bach o a Beethoven, cuando a lo mejor a mí lo que me gusta es el rap o la música disco, es decir, la música techno. Es decir, yo tampoco me van a limitar eso. Y como sigamos así, pues me lo van a limitar. Yo entiendo que en este sentido hay zonas particulares en las que no deberían entrar tanto con estas medidas, ¿no? Luego hay otra noticia desagradable de esta semana que
otra más.
Sí, prácticamente la mitad.
Vienes aquí a contar malas noticias.
Ya,
Francis.
Lo que pasa que es que ahora mismo, pues no hay noticias así demasiado alentadoras. O sea, por mucho que se quieran reducir y poner los radares y tal y machacarnos a multas, pues esta semana, este fin de semana, ha habido, creo que han sido 19 muertos y la mitad han sido motociclistas.
Vaya.
Yo aquí quiero romper una lanza a favor de los motociclistas, porque yo entiendo motoristas, porque yo entiendo que seguramente no hay estadísticas, la DGT no da estadísticas de por qué se han producido esos accidentes. A mí me gustaría que las dieran, porque yo creo que los motoristas son los más, sensibles al estado de nuestras carreteras. No estoy diciendo nada con esto, o sea, no, yo no estoy avanzando nada.
A ver,
ni tomando...
que son accidentes y si hay que buscar responsabilidades o por lo menos las causas.
Claro.
En algún accidente, pues será culpa del motorista y en otros no, y en otros incluso de la vía.
Yo voy con un coche y pillo un socavón de esos que hay por la carretera y bueno, a lo mejor rompo una llanta, pero no tengo un accidente. En cambio, un motorista pilla un socavón de esos que hay y seguramente se va al suelo.
Circulando a la velocidad legal.
A la velocidad legal, sí, sí. Yo lo que quiero decir es, por favor, que me den la estadística, cuáles son las causas de por qué ha habido la mitad de los accidentes de los fallecidos este fin de semana, el pasado fin de semana, han sido motoristas y por qué. Yo lo que querría saberlo, porque claro, es que el noveno, y bueno, y que, es que van como van. Bueno, sí van como van, pero no todos. Entonces, bueno, yo quisiera saber esas cifras, esa estadística y las causas de por qué ha habido 9 fallecidos entre el sector, entre el grupo de motoristas, ¿no?
Yeah.
Luego otra cosa también, que esto sí afecta directamente a la administración, se están vendiendo coches usados, sube un 4,7% la venta de coches usados.
¿Cómo es eso? O sea, coches usados se vuelven a vender más que antes. Claro, no existe plan de achatarramiento ahora.
Claro.
Entonces, pero ¿son coches usados de 2, 3, 4, 5 años? O
yo creo que no. Yo creo que, bueno, serán de todo. Evidentemente, uh-huh. Es un coche usado, se denomina coche usado cuando es un coche que se vende y ya ha pertenecido a otro propietario, ¿no? Entonces, bueno, o a una empresa. En este caso, yo creo que sí, yo creo que en este caso ha subido un 4,7%. Lógicamente, ahora mismo, con la incertidumbre que tiene el conductor medio, que no sabemos a qué atenernos, ni de punto de vista de qué coche comprarme, ni desde el punto de vista de qué impuesto, que me van a subir el diésel, no me lo van a subir, me van a subir la gasolina, me van a impedir, fumar en el coche. No, lo que quiero decir es que estamos en un momento de incertidumbre total. Total, con lo cual la gente prefiere irse al mercado de segunda mano, se compra un coche por poco dinero y tira millas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que quiero destacar de esta noticia, no que se vendan más coches usados, que eso, bueno, es hasta cierto punto puede ser interesante desde el punto de vista económico. No, es que se están vendiendo en su mayoría diésel y además tienen más de 10 años, con lo cual estamos haciendo un pan como unas tortas. Por un lado, estamos intentando que el coche sea más limpio que todos los coches, y resulta que estamos moviendo, cambiando de dueño a coches que están contaminando 20, 30, 40 veces más que un coche nuevo. Yo creo que en esto la administración no solamente debe prohibir, que yo también lo defiendo, prohibir que los coches contaminantes circulen por las ciudades en sitios de pequeño tamaño, con lo cual se perjudica a mucha gente, pero lo que sí es verdad es que la administración también debería ayudar o planificar, implementar las medidas necesarias para que desaparecieran por lo menos los coches diésel con más de 10 años o de 15 años, porque son los que más contaminan, y las furgonetas, insisto, porque todos sabemos y todos hemos visto furgonetas con un montón de años echando por el tubo de escape lo que no está escrito. Bueno, pues esto se debería regular y fomentar que los autónomos cambien la furgoneta o el coche, que el usuario particular pues cambie también el coche antiguo. A propósito de esto y debido al Salón de Barcelona que se ha celebrado, que se está celebrando en estos momentos, aunque solo sea de cara al público, pues bueno, ANFAC y Sernauto han dado una rueda de prensa en la que, bueno, se han quejado con toda la razón del mundo de que el sector de la automoción en España da empleo a más de 300.000 personas, genera más de 100.000 millones de facturación al año. Adelantan que con diversos apoyos, si llegáramos a la producción, al nivel de producción plena, a producir todo lo que podemos en España, pues se podían crear hasta 80.000 empleos, y no como está pasando, por ejemplo, en Nissan, se está discutiendo ese ERE, que está siendo un ERE duro, para 600 empleos. Es decir, la industria automovilística está pasando por unos momentos complicados, pero volvemos a lo de la incertidumbre. Con la incertidumbre que tenemos, pues la gente no compra coches, la gente se espera, y lo que estamos haciendo es envejecer el parque, perjudicar mucho más de lo que deberíamos, y digamos que la administración quiere que todos seamos muy limpios, y lo que está provocando al final es que todos seamos, en lo de los coches me refiero, todos seamos muchísimo más sucios y contaminantes. Con lo cual yo entiendo que Sernauto y ANFAC, Sernauto es la asociación de proveedores a las fábricas, y ANFAC es la asociación de fabricantes, pues yo creo que lo que debería hacerse es implementar medidas de ayuda, de bajada de impuestos, de fuera impuesto de matriculación, en fin, lo que fuera, para que el sector vendiera más coches, con lo cual se conseguiría mejoras en la competitividad y en los puestos de trabajo, y también que el sector, un sector que está perseguido como si fuéramos los causantes del mayor desastre ecológico mundial, pues que el sector, digamos que se beneficie de unas ayudas y que la gente compre coches que van a eliminar, y que se eliminen además esos coches usados, esos coches viejos, que lo único que hacen es contaminar y producir los males que buena parte, la inmensa mayoría de los males que producen los automóviles, porque ahora mismo, para que el oyente se lo sepa, el coche de gasolina o diésel contamina muy poquito, mientras que los coches usados contaminan mucho. Entonces yo creo que la atención se debe poner en esos coches y tratar de eliminarlos, no que cambien de manos, sino tratar de eliminarlos y retirarlos de la circulación y achatarrarlos, y que el parque mejore en años que está envejeciendo a marchas forzadas desde hace un montón de tiempo.
Pues son las noticias malas que
sí, pero bueno, son las que son.
Como el antinavidad, yo, el Scrooge.
Lo que pasa que yo creo que se nos está vendiendo una realidad, o se nos intenta vender una realidad que no es la que debemos. La industria del automóvil se debe proteger, porque es muy importante en este país, y yo creo que se la está haciendo un flaco favor cargándola con como si fuera la única culpable de que la contaminación existiera. O sea, bueno, vale. O sea, pero el plástico, la industria del plástico tendría que hablar, tendríamos que ponerla también en el punto de mira, y otras muchas industrias que hay que tratar de sustituirlas, pero no mañana ni pasado, sino digamos que esto es una solución que va en el tiempo y que deberíamos todos ponernos de acuerdo, ¿no?
¿Te parece que cerremos? Tenemos tiempo para una consulta.
Una consulta.
Además,
sí,
que llegó este pasado domingo.
Perfecto.
Y dice lo siguiente: un saludo, mi duda es grandísima. Tengo un Focus de segunda generación, un TDCi de 115 caballos de 2007. con 136.000 kilómetros. No tiene muchos kilómetros para los, años que tiene. 12 años que tiene. Dice, el motor va como el primer día. Hace 3 meses le cambié el alternador y anteriormente le reparé el servofreno, aunque tengo que revisar algo, puesto que desde que me lo repararon, el sistema ABS no funciona. No sé la razón. El problema es que el Bimasa lo tengo que reparar ya porque está en las últimas y me cuesta un pico, aparte de lo del ABS y una recarga de gas para el climatizador. El tema es que el coche, aunque tiene 12 años, tiene buenas prestaciones, creo que tiene un buen par motor, responde muy bien, pero mi mujer dice que no debemos invertir en un coche viejo, puesto que nos puede dar más problemas cualquier día y sería como tirar el dinero. Para ella lo mejor es comprar otro coche. Incluso ya hemos visto el nuevo Focus con motor EcoBoost de 125 caballos y nos lo dejan en 16.500 euros entregando mi coche. Pero estoy hecho un mar de dudas. ¿Es un buen cambio? Y si es así, este coche, este motor para unos 14.000 kilómetros anuales sería el adecuado, o sería buena idea arriesgarse a reparar el otro y probar suerte. Agradecería tu respuesta también por correo electrónico, que no todos los domingos puedo escuchar el programa. Bueno, ya sabéis que tenéis el podcast, poniendo marca motor. ¿Le contestas tú o le contesto yo?
Bueno, yo a mí lo que me destaco sobre todo es el optimismo que tiene este conductor, porque otro cualquiera nos hubiera dicho, el coche me ha salido malísimo porque le he tenido que cambiar el alternador, el ABS no me funciona, ahora le tengo que cambiar el volante de mi masa, y este conductor, pues bueno,
a pesar de eso, lo ve con
está
buenos ojos.
Satisfecho y encantado. Bueno, yo creo que no estamos, yo no lo critico, no critico ese optimismo, porque yo creo que muchas veces el tema, las máquinas son máquinas y se rompen, y bueno, hombre, lo que pasa que yo sinceramente estoy con su mujer. O sea, yo creo que ya con el tiempo que tiene, por lo que estábamos hablando antes de quitar un coche viejo y un coche más contaminante. Y además es que el nuevo Focus es un coche espectacular en ese sentido. Es un coche que yo, pues, en su categoría, tendría dudas de Megane o Focus, porque yo creo que son los dos tenores. En tercer lugar, el León podría estar por ahí, pero desde luego el Focus debe de estar en la mente de todos los que quieran comprar un coche compacto, un coche de ese segmento, ¿no? Y yo, desde luego, cambiando el coche y se lo dejan por 18.000 y tal, yo, si puede,
16.500,
yo entiendo que además lo que le va a costar el volante de Bimasa te lo debería también restar del precio.
Sí, porque a ver, entre el volante de Bimasa y lo de ABS, incluso lo del gas para el climatizador, que al final son,
al final, son al final todo el dinero que, arañas, se, lo va, que se lo va a ahorrar.
Son unos cuantos.
Y luego el valor residual de su Ford viejo, que también tendrá un valor residual.
Sí,
con
bueno,
lo cual,
dice que entregando el coche se lo dejan,
se lo dejan en ese precio. Bueno,
que sería eso.
Pero vamos, yo sinceramente entiendo que debería plantearse, y yo creo que con muy buen criterio, sustituir el coche.
Y yo añado también otro factor más, el de la seguridad.
También, evidentemente.
Porque es un coche de hace 12 años.
Claro.
Dice que está circulando sin ABS. Que a mí esto ya, de por sí, claro, luego puede que no ocurra nunca nada y que nunca tengas un accidente, pero ya, una frenada de emergencia,
tienes razón,
lluvia, cualquier situación.
Yo desde luego...
Nada que ver. Hace 12 años los coches eran seguros. Ahora son mucho más seguros, más allá de los combustibles, del gasto y
está,
demás.
Está claro,
o sea, que tema de airbag, seguro, no lo sé porque no tengo... Pero estoy convencido que el nuevo Ford Focus tiene
más airbags
que el típico del volante.
Y la estructura es mucho más resistente y el coche está mucho... Es que es un coche más moderno. Es decir, en 12 años estamos hablando de dos generaciones diferentes. O sea, ha habido dos generaciones, otra generación por en medio, porque estamos en la cuarta, ¿no? Entonces yo creo, del Focus, yo creo que no hay duda y que yo creo que se debe inclinar por comprarse el coche, que además le va a dejar muy satisfecho, porque el nuevo Focus, ya digo, que es un salto muy importante con relación al anterior, así que si estamos hablando de esta segunda generación, pues tiene que ser un salto inmenso.
No lo dudéis, ¿eh? Si tenéis algún tipo, ya sé que... No sé, yo creo que hay una especie de puentes de unión afectivos entre un coche y su usuario y su dueño, porque siempre nos acordamos, ¿no?, de nuestro primer coche o incluso de todos los coches que hemos ido teniendo, porque nos ha costado dinero comprarlo, pues porque hemos vivido incluso momentos especiales viajando a lugares increíbles. Pero llega un momento en el que hay que cambiar la herramienta y nos tenemos que olvidar de los sentimentalismos y pensar en lo que va a contaminar el coche, mucho menos. y la seguridad, ¿eh? Sobre todo la seguridad. Que puede que luego en tu vida no ocurra nada, ni tengas nunca un accidente. Puede que no sea culpa tuya, pero puede que sea culpa de otro.
Lo mejor que puede pasar es que pasa como con los seguros, que no se utilicen para nada, ¿no? Eso es lo mejor, que estemos pagando y que no los utilicemos. Pero, lógicamente, ya digo que en circunstancias normales, pues un coche de ahora, en estos momentos, es, bueno, el nivel de seguridad no es ni comparable con lo que puede tener un coche con 12 años.
Sí, sí, y más yo pienso en hace 12 años, en puede que igual el conductor, ahora se ha trabajado mucho en acompañantes.
Claro, claro.
Hay un trabajo mucho más completo de seguridad. Bueno, pues con esto nos quedamos. Con el recuerdo que puedes también consultar, hacernos cualquier consulta en el correo electrónico.